tiempo que no venía por aquí. Nos tenía muy mal acostumbrado, muy mal acostumbrado. Y venía mucho por esta casa.
Pero hacía mucho tiempo que no venía.
Sí, hacía mucho tiempo que no venía.
Tenía muy mimado entonces. Sí, porque es que yo no creo que haga más de un mes, Diego.
Yo creo que sí, yo te echo de menos.
Pero bueno, que me eches de menos, eso es otra cosa.
Y los oyentes ya cuando oyen la voz, la reconocen, ¿verdad?
Preséntame, por favor.
Presidenta del Cabildo de Insular de Orizque, doña Rosa Dávila.
Oye, que es un placer siempre estar con ustedes, de verdad.
Yo pensé que estabas enfadado conmigo.
¿Qué voy a estar yo enfadada contigo ni con nadie?
¿Yo? ¿Nunca le hago ninguna pregunta inconveniente?
Nunca. Tú sabes que yo soy buena y buena de boca, además, buena encajadora. Sí, a mí
si te hago una pregunta impertinente, me pones la cara como diciendo...
¿De qué me estás diciendo?
¿De qué estás hablando?
No, un placer siempre estar en el Puerto de la Cruz. Y te estaba diciendo que además vuelvo esta tarde a ser madrina de honor de la promoción de la Casa Azul, que es la que además cumple 50 años y que fue mi colegio. Y me enteraba el otro día que digo, bueno, ¿cuántos años tengo? No lo voy a decir.
No
lo voy a decir, porque si cumple el colegio 50 años y yo fui de su primera promoción, me lo decía su director, el que lo comenzó, don Armando, dice, empezamos en el año 73-74 y fue cuando yo empecé con 3 añitos en la Casa Azul.
¿Cuando no había educación infantil?
Cuando no había educación infantil y cuando estaba en el contexto, acuérdate que estábamos en plena dictadura. Y la Casa Azul, aquí en el Puerto de la Cruz, fue un reducto de libertad, porque o ibas a un colegio público, que era franquista, por supuesto, o a los monjas y a los curas, ¿no?
Pero, que eras más franquista.
Bueno, no decidió eso, ¿no? Ha habido una evolución. Pero claro, imagínate aquel colegio que comenzaba con la inquietud y los valores de unos padres que tenían otros valores, ¿no? Entonces, fue como una burbuja, realmente lo viví como una burbuja de libertad y yo no, mis padres... No era consciente de lo que estaba pasando porque primero era una niña, pero sobre todo una niña en un colegio libre, ¿no? En un colegio con los valores como los que sigue teniendo la Casa Azul y que bueno, yo probablemente sentaba las bases de lo que soy hoy, ¿no? Y me sirvió además, aunque a mi padre lo destinaron en el banco a que volviera, a que fuera a Santa Cruz, a la provincial, nos tuvimos que ir, yo con muchísima pena, del Puerto de la Cruz porque tenía aquí mi casa, mis amigos y todo, pero es verdad que me dio esa capacidad de estudiar en inglés, que después me permitiría irme a estudiar fuera en la universidad, ¿no? Bueno, o sea que muy, no te puedes imaginar, voy a intentar no emocionarme. Porque,
buenos recuerdos del Puerto de la Cruz.
Sí, claro, por favor. Bueno, mi infancia está aquí en la Plaza del Charco, en todo.
¿Y cuando vienes al puerto recuerdas esa infancia?
Claro,
cuando,
claro.
¿Y reconoces al puerto de
todo,
aquella época?
Todo, mira, es que mi casa está en la calle Baloy. El otro día que vine al Liceo Tahoro, que era un almuerzo solidario para la Asociación de Lucha contra el Cáncer, que vino mucha gente, hay que decirlo, estaba Francisco Linares y me encontraba con mi vecina del tercer piso y me decía, tu madre cuando tu hermano se ponía malito te dejaba conmigo, un poquito mayor que yo, con Conchi, entonces bueno, pues su madre, Adelaida, Silvano, o sea, son todo gente del puerto. Y
que nuestra
y bueno,
presidenta es del norte.
Hay una
aunque sí, a veces no lo parezca, pero es del norte.
Como no me lo parezco, si estoy instalada aquí todo el día. El otro día estuve en Los Realejos, que bueno, la verdad que tuvimos una sesión de trabajo muy importante. Sí, sí. Mira, podría haber pasado por aquí.
Sí,
pero me secuestró.
Por eso te he echado de menos. Digo,
me secuestró el alcalde, pero es que me tuvo 2 horas trabajando allí. Tuvimos una sesión de trabajo intensa y después fuimos a ver el Colegio San Agustín.
Una gran obra.
Pero que está hecho una porquería, pero realmente.
Muy importante para.
Pero cuando lo terminemos, de verdad que va a ser espectacular.
Y
la Gorgorana, que hay que recuperarla. Y.
Bueno, presidenta, una pregunta que quiero hacerle porque se me ha venido a la cabeza y yo no tengo claro. Aparte de nacionalista, ¿usted es liberal?
¿Liberal?
No, ya está. Se ha dudado, no. Porque cuando se le hace a Fernando Clavijo, dice sí. Y al momento,
vale,
al segundo dos.
Pero yo que estudié economía, dejarlo todo al mercado y que las instituciones no podamos intervenir para en algún momento a las personas más vulnerables en los temas sociales poderlas proteger... depende de lo que... Yo no soy una ultraliberal, bien. No. Yo creo que las instituciones y la administración está para que haya una mejor distribución de la riqueza y a través de los impuestos y a través de la... hay cosas que se pueden regular al mercado, perfecto, pero hay personas que requieren que tener la seguridad y la protección, y yo creo en una sanidad pública potente, buena, y no en el libre, y no en el liberalismo, por ejemplo, de Estados Unidos, donde los pobres se mueren en la puerta de un hospital. Vale, no, en eso no creo.
Me alegro saberlo porque me había llegado algún rumor, como yo, otros tantos que le comentaba. Dice, no, es más liberal de lo que parece. Digo, yo no la veo muy liberal. Vamos a preguntárselo.
No, no creo que a lo largo de mi carrera política haya dado muestra.
¿Cuándo lo has pensado y has dicho?
No, porque incluso, vamos a ver, es que yo he gestionado el área de Hacienda y creo que allí he dado muestra, primero, de ayudar desde luego, ayudar a los emprendedores, bajando impuestos, permitiendo, quitando de burocracia, pero también con medidas de protección a las personas más vulnerables. Y creo que es perfectamente, se puede ser liberal en lo económico y decir la mejor ayuda que podemos obtener las administraciones a un negocio, a un comerciante, a un autónomo, es quítale toda la burocracia y déjalo trabajar.
Por ahí sí es
más que darle una ayuda a una subvención y tal, que tienes que estarlo después justificando y venga papeles, que a lo mejor es preferible dejar que trabaje tranquilamente y darle mucha burocracia, pero por otro lado sí creo que hay una mejor distribución de la riqueza a través de los impuestos y generando, bueno, pues una educación pública de calidad, una buena sanidad, unos buenos profesionales.
Yo es que cada día estoy más convencido que las ideologías tienen que estar al servicio de las personas y que es el momento de que los políticos no se atrincheren en ideologías y que busquen la solución a los problemas de los ciudadanos.
Absolutamente, y estar abiertos a los consensos y al diálogo. De todas formas, yo creo también, Diego, que Canarias es un poco como una aldea gala, ¿no? Aquí ese ruido que se ve en Madrid y esos insultos, afortunadamente no se viven ni en el Parlamento de Canarias, en el Cabildo, hay muy buena sintonía en todos los partidos y yo me alegro mucho de que seamos una democracia civilizada en Canarias, ¿no?
Voy a ser un poquito malo. ¿Tendrá algo que ver porque ya no está ni Podemos ni Sumar en el Parlamento ni en el Cabildo y que los de Vox están como transparentes porque no les hace caso a nadie?
Pero mira, cuando llegó Podemos, que bueno, pues los electores lo colocaron donde querían colocarlo, ¿eh? Ojo, que fueron ellos mismos los que no fueron atractivos para sus electores y no le votaron y se quedaron fuera del Parlamento, ¿no? No como nosotros, que nos votó la gente y después se unieron muchos para quitarnos. Pero más allá de eso, tuvieron posiciones muy radicales al principio, que me acuerdo que llegaron al Parlamento y se pusieron un esparadrapo en la boca para no hablar. Cuando se dieron cuenta que, oye, que la vida seguía y que con el esparadrapo en la boca no iban a ir a ningún lado, yo tengo buenos amigos y buena relación con algunas personas bastante razonables que militaban en Podemos. Yo, Juan Márquez, que llevaba los temas de cultura, tenía una magnífica relación y podría haber trabajado con él tranquilamente.
¿Cómo ha ido lo del cheque bebé?
Bueno, fantástico. La cheque guardería
ha tapado la ineficacia del gobierno de Canarias.
Ha llegado a 1.500 familias, 800 euros, que además recordarás que fue llegar y en el mes de septiembre pusimos el dinero. No había una previsión para esto por parte del anterior gobierno y la verdad que pusimos el 1.200.000 euros. Sacamos la convocatoria y hemos dado el 90%. Y ya estamos preparando la siguiente convocatoria. La verdad que la expectativa es poder llegar a más de 6.000 familias en estos 4 años. Y muy bien, la verdad que es una herramienta para poder conciliar la vida familiar y laboral, porque hay un dato muy importante. El 90% de las excedencias para cuidar a los hijos los piden las mujeres.
Cierto.
Y oye, yo que soy madre y que mis hijos se llevan 20 meses, gracias a mi familia, las abuelas, que son muy importantes, pero jolines, es difícil conciliar la vida familiar y laboral y sacar adelante. Y además también quieres poder estar con tus hijos y poder decir, oye, tengo la guardería y es la que yo quiero, la que me da la gana, porque está al lado de mi trabajo y lo pongo ahí con toda la libertad. Pues mira, si eso es ser liberal, pues sí. Porque al final las guarderías son pequeñas empresitas o negocios formados por mujeres, mayoritariamente, que están por toda la isla y me parece que es una manera también de echar una mano a esas
pequeñas. ¿Va a mantener estas ayudas independientemente de que la Consejería de Educación cumpla con su compromiso
sí,
de generar plazas públicas para el próximo curso?
Siempre tendremos. Esto no es una ayuda social. Esto es una ayuda para las rentas, para familias con rentas medias, que en muchas ocasiones no les llega nada de ningún tipo y que al final están sosteniendo el estado de bienestar con sus impuestos, pero que tienen unas rentas en las que ha subido el alquiler, ha subido el coste de la vida, ha subido la
y el recorte llega por la guardería del niño.
Y después tienes unos gastos que vienen asociados a la educación y al final la educación de 0 a 3 años, que no es obligatoria, pues no tienes deducciones. Bueno, pues ahí hemos metido esa ayuda, que yo creo que ha sido bastante ágil, pero incluso teniendo muy buena percepción de quienes lo han recibido, pues nos han hecho sugerencias para mejorarlo aún más.
¿Ha visto al padre Anchete ya, que lo pusieron ayer?
Ay, sí, menos mal. Ya, menos mal, quiero decir,
no se ve
está
tanto
bien
como
colocado,
antes, pero está bien puesto.
Está bien puesto, fue supervisado por... le tengo que dar las gracias a los anchetianos, que hacen una gran labor, no solamente de difusión de la figura del padre Ancheta, sino también vigilando a esta escultura, que además tiene un nivel de deterioro bastante importante. Vamos a poderla rehabilitar, pero ya está en su emplazamiento, en una plaza que yo creo que terminará llamándose Plaza del Padre Ancheta, que es el inicio de la pasarela en la altura de la Facultad de Biológica, y ya está ahí colocado, bien colocado, despidiéndose de la laguna y yendo hacia Santa Cruz, hacia el mar, hacia los barcos que emprendía su travesía hacia Brasil y, bueno, medio América Latina.
Bienvenido, yo creo que está en un sitio más, mejor que el que estaba. Aunque ahora va a haber algún atasco de tráfico, porque la gente está buscándolo, ¿no? Pasa por allí por la rotonda y empieza a... ¿Dónde está?
¿Dónde está el padre Ancheta? Bueno, va a estar en un buen emplazamiento y además el padre Ancheta está en el lugar más alto, de manera que mira a toda la pasarela, al anillo peatonal espectacular que vamos a tener a la altura de la laguna, donde sabes que hay un embotellamiento por uno de los lugares más críticos del recorrido, la TF5 de la autopista del norte, es la llegada a este punto donde concurren 50.000 vehículos diarios y 20.000 peatones. Y bueno, con esta pasarela al final se le da importancia al peatón y no solamente es una mayor seguridad, sino una pasarela absolutamente vanguardista, innovadora, y yo creo que va a haber un cambio, va a suponer un icono, yo creo que no solo para la laguna, sino para Tenerife.
Estéticamente va a estar bonita, muy bonita. Pero yo tengo la sensación y una esperanza que tengo, porque hace mucho tiempo que no voy en horas punta a la zona de Santa Cruz Laguna, pero en la época en la que yo vine aquí en el año 89 y había atasco. El atasco empezaba ahí, en Padre Ancheta. Sí. Y después de la reforma del túnel, de deprimir la autopista y la rotonda superior, que yo participé en ese trabajo y lo hacíamos de noche, acabábamos de trabajar y veíamos las colas que se empezaban a montar en la salida de la autopista. Pero porque Diego, esos pasos peatonales parece que
no
afectan mucho.
8 pasos peatonales, hay 8 pasos de peatones que además... tanto si vas como peatón como cuando vas en el coche, entras en esa rotonda, estás mirando si viene viene alguien por la rotonda, te vas a incorporar en la rotonda, intentas acelerar y lo que te encuentras es un paseo de peatones y a los pibes, porque mayoritariamente son estudiantes, mirando el móvil. O sea, no te creas que están pendientes del coche. Y la verdad que afortunadamente no han habido muchas desgracias, pero que es un sitio peligroso y es un punto donde al final se está cortando el tráfico constantemente y los chicos también pasando con mucho riesgo. Entonces 8 pasos de peatones que se eliminan y que va a haber pues una travesía mucho más amable tanto para los peatones como para los vehículos. Y yo insisto mucho, y sabes que lo insistía desde el primer momento, la clave que estamos poniendo mucho transporte público ahora con las guaguas muy modernas, la ecoguagua que se incorporan y ya la estamos viendo transitar por Tenerife, 75 que ya están aquí de las 250, pero hay mucho vehículo privado en la que va solo una persona, de verdad que usamos muy mal el vehículo particular, y entonces hay que ser mucho más eficaces, ser racionales en el uso del vehículo y sobre todo si queremos cuidar nuestro medio ambiente y evitar emisiones de CO2, seamos coherentes entre el discurso y nuestras acciones.
Pues tuvimos la semana pasada al autor del proyecto aquí en este programa y nos explicó que a lo mejor, y yo sigo pensando que se va a montar un ecosistema ahí arriba, que hay banquitos, que hay paseos, hay zonas para tomar el sol.
Sí,
ahí los estudiantes van a hacer cositas. Aparte de graffiti.
No, por favor, grafitito. Le estaba diciendo al rector.
Lectura, gente va a estudiar.
Yo le decía al rector, digo, te estoy haciendo un campus al final, porque al final conecta varios espacios de la universidad, 4 varias facultades, ¿no? Y al final se va a generar un campus, una interconexión entre los estudiantes de varias facultades, que, bueno, hay zonas, la pasarela no es solamente una pasarela, no es algo estrecho, hay varios espacios que se generan, medio plaza, lugares para sentarse, bancos, por la noche, yo creo que va a ser muy bonito. Después me preguntan, ¿pero va a haber para la lluvia? De hombre, cuando tú vas por la calle te llueve encima, ¿no? Pues saca el paraguas, como cualquier calle.
Cuando llegas a la pasarela vienes mojado ya.
Vienes mojado ya, no te... Pero bueno, hay una parte que te resguarda un poquito. La verdad que es espectacular y hay que decirlo, porque
y las vistas,
presumir...
Se va a ver, los días de claridad se va a ver
la palma y todo.
Ya verás.
Y hay que decir que bueno, que es un diseño muy innovador hecho por José Romo, que obtuvo el Premio Nacional de Diseño e Innovación y no hay nada igual, y hay que decirlo, ni en España ni en Europa.
Cuando esté acabada va a aparecer como el recinto, bueno, pues el Auditorio Adán Martín.
Pero fíjate, una obra dedicada a la movilidad sostenible. O sea, igual que el auditorio fue dedicado, es un espacio dedicado a la cultura, aquí vamos a tener un icono que está dedicado a algo que es un problema en Tenerife, y en tantas ciudades donde el coche ha ido tomando espacio frente al peatón y a las personas, ¿no? Y esto es un icono de la movilidad sostenible, dedicado al privilegiando al peatón.
El otro día en el Parlamento de Canarias, una pregunta para Culinares sobre cómo estaba el puerto deportivo pesquero turístico y comercial del Puerto La Cruz, volvió a abrir la ilusión de mucha gente de volver a hablar de un proyecto que era la locomotora que todos esperábamos hace muchos años y que puede volver a ser esa locomotora que esperamos aquí en el norte. El alcalde de La Orotava y parlamentario lo dijo claramente, esto es del Puerto de La Cruz, pero es de todo el norte, es una reivindicación. Y nos dijo el consejero algo que estábamos esperándolo hace mucho tiempo: el gobierno canario y el cabildo van a impulsar este proyecto.
Estamos andando de la mano, sí.
¿Qué van a hacer? ¿No? Para darnos alegría, ¿qué van a hacer? ¿Van a rescatar?
Todavía es muy incipiente, vamos a decir que estamos trabajando en lo que era el proyecto, ver las fases en las que se puede abordar y sobre todo ir de la mano, que había un divorcio ahí.
¿Para el 25 va a haber un impulso importante? ¿Nos tienen reservado alguna alegría?
No, bueno, ya para el 24 estamos caminando. Este es un proyecto, además, que tengo que decirlo, que el líder y que lleva de su mano López Afonso, que además iba a decir también desde el puerto, no, él es del puerto, yo viví en el puerto. Y antes de ayer lo hablábamos, dice: estoy trabajando con el puerto y bueno, con el puerto del Puerto de la Cruz y de la mano del gobierno para darle un impulso. Y yo creo que en el 2024 estaremos en disposición de tener al menos algo que podamos abordar de forma funcional y de forma eficaz.
Pues hagan una cosa, hagan el favor de ganar las próximas elecciones, porque si cada 4 años cambiamos de gobierno en Cabildo y perdemos 4, pues eso de como el monopolio, ¿no?
Bueno, podemos entrar a la casilla
de salida.
En la convocatoria de unas europeas. Nosotros lo que vamos a hacer, y tú lo sabes, Diego, es trabajar mucho, que es lo que hemos hecho en estos primeros 9 meses, ¿no?
Yo tengo muchas ganas de que haya una noticia rompedora que diga: el proyecto tiene fecha de inicio y que haya un compromiso por parte. Yo sé que es difícil, que los expedientes oficiales y públicos son muy complejos.
Y sobre todo cuando se han parado.
La casilla de salida en muchos aspectos y hay que empezar, pero hay que tomarse en serio el tema y explicar a la promoción, a la población, que esto no es un tema de 2 años, 3, esto es un proyecto a muy largo plazo y que ha sido una pena que hemos perdido 4 claramente. Eso, que no perdamos más tiempo. El proyecto más importante del norte de la isla de Tenerife, ¿sabes cuál es? No es el puerto deportivo pesquero, es el hospital.
Ahí estamos.
Y también sé que el Cabildo está intentando empujar.
No, vamos a tener además dentro de poco noticias, porque hemos estado trabajando en colaboración, tengo que decirlo, con el Servicio Canario de Salud, con todo su equipo y especialmente con el director, la consejera Esther Monzón, y también con el director del Hospital Universitario, el gerente del Hospital Universitario de Canarias, que sabes del que depende el Hospital del Norte.
Va a venir la semana que viene. Si
pues no sé si la semana que viene, pero en breve firmaremos un convenio. Nosotros hemos puesto dinero que tiene que ver también con la movilidad, porque lo decíamos, que una parte muy importante de los desplazamientos que se realizan son de personas que tienen que ser tratadas en el hospital universitario, y vamos a poder avanzar en varias actuaciones que se van a poder hacer tanto en el Hospital del Norte como el centro de especialidades del Puerto de la Cruz.
Estás hablando mucho, Rosa, estás hablando mucho. Que te quiero un caramelito, yo tengo unos caramelitos de miel que me los tomo por la mañana antes de empezar.
Estoy mala desde la campaña electoral, me quedé afónica. No me he recuperado.
Que estás todo el día moviéndote. Si, yo pero decía bueno, de Carlos si me Alonso ven, que tenían dos o tres gemelos, pero tú tienes que tener otros pocos, ¿no?
No, soy yo, ¿eh? Soy yo en todos lados.
Pues la verdad es que estás en muchos sitios. Ha cambiado el Cabildo de Tenerife en este... No llega al año todavía de cambio de gobierno.
Esto es como un parto, estoy en mis 9 meses.
Es poquito tiempo, pero se ha notado mucho eso, que tenéis mucha más presencia, tanto López Afonso como tú, incluso vais a algunos sitios los dos juntos, pero la presencia del Cabildo Insular de Tenerife en el día a día de la isla se ha notado. ¿Van a convertirse esa presencia en proyectos reales?
Ya están, Diego, porque, a ver, para mí era fundamental conocer de cerca la realidad de cada uno de los municipios y de la gente. Y eso nos llevó a no solamente vernos con todos los alcaldes, sino ir. El otro día, la semana pasada, que estábamos en Los Realejos, con Paco Linares aquí en La Orotava, en El Sausal, en Tacoronte, en fin, con todos los alcaldes y alcaldesas, ¿no? Pero y también con la gente. Entonces, eso al final termina en tener de la mano, independientemente del color político, proyectos concretos para los ciudadanos y la verdad que con un presupuesto como tiene el Cabildo de Tenerife, 1.100 millones y hemos incorporado de hecho 100 millones más, estamos apoyando y ayudando a todos los municipios, y sacando adelante proyectos que a lo mejor aquellos municipios más pequeños serían imposible abordarlos sin el apoyo y la ayuda del Cabildo.
Me estoy riendo no por lo que estás contando, sino porque tú estás hablando y yo estoy pensando, estoy recordando cosas. Yo hablo mucho de ti, sinceramente hablo mucho de ti. Después cuando acabemos la entrevista te voy a contar, porque te la voy a contar. Vale. Con el micrófono no. Y vas a decir, ¿de verdad? Pues sí.
Pero será buena, has puesto cara de que es buena.
No, fíjate tú, yo pensaba que esa anécdota que te conté era el motivo de, ya, igual se ha enfadado conmigo. Pero la pregunta te la voy a hacer, aún no lo tomes a mal, por favor.
Pero si
porque fue
una reflexión
de estas que hacemos algunos que nos dedicamos a esto de pensar qué están ustedes pensando y por qué hacen las cosas, porque ese es el debate de los periodistas entre nosotros. ¿Por qué estarán haciendo esto? ¿Qué estrategia tendrán? Queremos como un poco ir por delante de vuestro pensamiento, ¿no? Pues,
y van por delante a veces, ¿eh?
A veces sí, a veces no. A veces nos acaban de sorprendernos. Pero era una cosa curiosa y nos hartamos de reír, ¿no? ¿Hay un presupuesto en el sueldo de una presidenta con A para imagen? Porque los hombres nos ponemos una corbata y una chaqueta y vamos a todos lados.
A ver, es David aquí después.
La mujer tiene que tener un presupuesto en ropa.
Pero,
los hombres, corbata y chaqueta.
Ah, de ropa. ¿Qué va? Y además yo soy un desastre porque no me gusta ir de compra. No me gusta nada.
No, tiempo no tiene.
Pero además que no tengo tiempo.
Digo, pues
no
es un problema, es verdad que un hombre coge una chaqueta y una corbatilla está vestido.
Pero eso es real. A ver,
pero la mujer tiene marinera.
Es real que hay mucha más, se fijan
me
más.
Me perdona, ¿no?
No, es verdad. Eso es así, Diego, que yo lo hablo con López, digo, tú ya tienes la misma chaqueta, la misma corbata de esta mañana y a ti nadie te eso, yo tengo que pasar por casa.
Y la
valle
igual, la valle igual.
No, tampoco te pasa. ¿Eh?
Bueno, pero está en toda
ordenada. Pero de verdad que no, nadie se fija. Y en el caso nuestro, pues si yo llevo hoy una camisa blanca, como están viendo los que nos siguen por tus redes, al mediodía tengo otro acto que es distinto y tienes que vestirte de otra manera. Y llega por la noche al acto del Cada Casa Azul y tendré que vestirme otra. Y alguien que, pues a lo mejor un Fernando Clavijo, va con su camisa y su chaqueta y va y con ponerse una corbata, o ni siquiera ponerse una corbata,
o quitársela.
Va perfecto. Y es verdad que pero no hay presupuesto. Y te puedo decir que hace por lo menos un año que no me compro ropa nueva. O sea que ya todo esto es vintage.
Pues las cosas han cambiado mucho. Yo, primer trabajo que tuve, serio, primer trabajo, ya por el año 86, 87, en la nómina de la empresa. Te daban un dinero para exigirte que fueras con chaqueta y corbata. Te pagaban un dinerito, poquito, pero te exigían que fueras con chaqueta y corbata.
No, nada, para nada.
Ha cambiado mucho este país del 87.
No, que me van a poner a mí un dinero para... No, lo que...
Pues yo lo reclamaría.
Pero es muy distinto, ¿eh?
Y un personal shopping para que me vaya a comprar la ropa porque yo no tengo tiempo.
Para que te hagas una idea, cuando era consejera de Hacienda, me acuerdo que además se aprobaba el presupuesto y a lo mejor hacía en un día 5 o 6 entrevistas. Y tenía que cambiarme de camisa, de chaqueta, de color y tal, porque como las salían en días distintos, claro, la gente decía, pero esta mujer no se cambia de ropa. Entonces, claro, completamente distinto ser una, aunque sea una frivolidad, pero hay que decirlo, ¿no? Completamente distinto, pues, yo qué sé, pues, pues los que fueron consejeros de Hacienda, pues con la misma chaqueta hacían las 5 entrevistas y yo tenía que ir pensando, esta sale un viernes, la otra sale el sábado y la otra el domingo, como lo hagan las 5 entrevistas, y después dos de en tele, pues mijo, van a parecer que esta mujer no, no se ha cambiado.
¿Cuántos días come un sándwich? Porque encima la presidenta
es celíaca. Yo soy celíaca, entonces no me puedo permitir...
Pues eso es un problema, porque con sí. la agenda que tiene...
Mira, en el incendio fue tremendo. Tupper, ¿no? Llevo el tupper y hay sitios especializados. Y aquí en el puerto de La Cruz hay uno que está fenomenal, que voy a hacerle promoción, porque se lo merecen. Se lo llama Baker, y es donde hay una panadería fantástica, que después vinieron a Santa Cruz, y estaba muy cerquita del Parlamento. Y la verdad que para los celíacos, para los enfermos celíacos, porque hay que decir que esta es una enfermedad y hay que tomársela muy en serio, que no es crónica, no tiene cura y no tiene medicación. O sea, tu capacidad para poderte recuperar de la enfermedad y estar bien y estar sano y no hacer una crisis es cuidar mucho la alimentación. Y la verdad que cada vez más encuentras lugares donde la gente es plenamente consciente de tu enfermedad, de no solamente que no puedes comer nada que contenga gluten, sino que hay que cuidar que no haya contaminación cruzada en la cocina. En fin, es una, tiene su complejidad, pero la verdad
que... ¿Y su coste?
Que
yo,
bueno, y carísimo.
¿Qué es más caro, ser celíaco que no ser celíaco?
Bueno, la cesta de la compra a nosotros se nos dispara. Yo y mi hijo somos celíacos en casa, mi hermana, una enfermedad genética, y al final... Tu única salvación es tu comida. Y al final, bueno, el precio de todo se dispara. Se dispara.
La cesta de la compra. Hay cosas de las que hablar. Mira, presidenta, un día podíamos hablar del
bueno,
mundo de
y de
celíacos.
Hecho, fíjate, a mí me criticaron por bajar el IJIC del pan, porque dijeron que lo hacía por
cuando
mí.
Cuando fue consejera de Hacienda.
Y es que no se había tenido en cuenta que hay enfermedades donde, oye, es que necesitas que el pan, con el precio que tiene, que cueste menos. Es que hay gente que no puede pagar una cesta de la compra de un enfermo celíaco. No puede pagar ya la cesta de la compra de una persona normal. Cada vez compra, puedes tener menos capacidad adquisitiva. Que, imagínate si tienes la enfermedad, la verdad que... Y está como otras, ¿no? Como otra.
Aquí me preguntan una serie de oyentes muy fieles, de los que están todas las mañanas aquí tocando las narices. Ya está bien, porque son unos tocanarices. Son encantadores.
Dice,
pregúntale esto. Dice, ¿no le vas a preguntar si vais a la manifestación?
No, yo no voy a ir a la manifestación. No, yo sé cuál es mi lugar y yo sé el lugar donde tengo que estar, que es de gobernando Tenerife.
Sin duda.
Sin lugar a duda. No es donde me ha puesto la gente.
Aparte de no ser liberal, no comulga con Clavijo, ¿no? Porque si no fuera presidente, ¿iría a la manifestación?
Yo creo que puedo compartir muchas cosas de las que se reivindican. Hacerlo a través de una manifestación, bueno, yo no he sido nunca de manifestaciones, pero yo sí tengo muy claro que un modelo económico, y yo creo que lo compartirás conmigo, Diego, tiene que estar al servicio de las personas para las que sirven. Si el modelo económico no responde a una mejor calidad de vida de la gente, entonces algo está fallando y hay que poder tener la serenidad y la valentía de poderlo abordar y repensar. Y
¿te han hecho
sí.
llegar el manifiesto que dicen que ha firmado 400 y pico investigadores, que salía ayer en el Canarias Ahora? Ya tengo el manifiesto y tengo la relación de los investigadores. Esta mañana lo he comentado. Digo, hay que ser muy poco serio cuando se llama investigadora a una persona independiente. Estoy hablando de las personas que han firmado.
No, pero mira, yo no voy a
jubilado,
entrar... Yo no voy a entrar a criticar a nadie porque le respeto la opinión de todo el mundo. Y digo, creo que hay cosas que se pueden abordar y no que se pueden, es que se tienen que abordar.
Se deben
abordar. Con valentía, pero cada uno de su espacio. Y yo creo que hay que escuchar a los científicos, y yo de hecho lo hago.
¿Pero los científicos?
En la Universidad de La Laguna hay gente que ha estudiado no solamente geografía humana, que también biólogos, gente que como Moisés Simancas, que tiene un análisis de cómo ha evolucionado el turismo, el impacto que tuvo la moratoria, la vivienda vacacional. Y yo creo que hay que apoyarse en la comunidad científica para tomar decisiones, y también en los economistas y también en el conjunto de la sociedad. el conjunto de la sociedad que tiene que estar también tomando esas decisiones. Y después, los gobernantes, tener la valentía de poder gobernar y tomar decisiones, tengan el coste que tengan.
Pues yo no sé si tendrás el manifiesto, a mí me lo mandaron ayer, porque estas cosas ruedan por las redes sociales y por los grupos de WhatsApp a una velocidad espantosa. Yo lo leí dos veces, me lo tengo aquí abierto por si no he subrayado nada. Esta noche lo haré, porque me lo voy a leer profundamente. Este manifiesto, en un 98%, es firmable por casi el 100% de los canarios.
Por eso digo que creo que...
No dice más que el diagnóstico, que es verdad. Esto hay que pensarlo.
Hay que pensarlo. Y yo estoy completamente de acuerdo.
Y no podemos tardar mucho. Es decir, no se puede dar patada a seguir.
No, yo creo que hay que poder tener la valentía de tomar decisiones concretas y medibles. Porque si no, será muy complicado, ¿no? Y yo creo que tenemos, fíjate, que estamos hablando desde el Puerto de la Cruz, un lugar donde nació el turismo, ¿no? Y nosotros éramos una sociedad rural, empobrecida, donde la gente tenía que emigrar y nadie venía a Canarias ni a Tenerife. Y aquí nace el turismo y los padres... Los hijos vivieron mejor que sus padres y afortunadamente se pudieron formar y tener un espíritu crítico para ahora decir, oye, aquel modelo que sirvió para mejorar la calidad de vida de unos padres que vivían, que eran una sociedad rural y que vivían en el campo, ahora tiene que cambiar y repensarse, porque queremos, y yo la primera, que mis hijas tengan mejor calidad de vida de la que yo he tenido. Pero no quiero dejar una sociedad que vaya peor. Y por lo tanto, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones sobre el modelo económico, hay que tomar decisiones sobre el modelo turístico. Hay que tener un turismo que devuelva a Tenerife, a sus espacios naturales, a su cultura, la presión que tiene sobre esos espacios, la revierta. Y por lo tanto sea un turismo respetuoso y regenerador.
¿Es posible?
Sí, es posible. Es posible. Y no es que sea posible, lo tenemos que hacer posible y tenemos que tener la valentía de hacerlo posible.
Pues los políticos se les ha puesto la cosa. Yo creo que, mira, sinceramente, lo he dicho hasta la saciedad, lo que es bueno para Canarias es lo que ha pasado antes del 20. Después del 20 no sé lo que va a pasar, pero el que la sociedad canaria se haya parado y dicho, oye, es que esto no es un problema aislado, esto es un conjunto, es un proyecto. El encaje de todas las piezas, que el turismo, la vivienda, la movilidad, claro, las personas, la sanidad, esto hay que encajarlo.
Hay que encajarlo, pero es que ha crecido la población especialmente, y el diagnóstico además es muy distinto para el Hierro, las Islas Verdes, que tienen un problema de despoblamiento, y no como Tenerife, en el que ha ido, que tenemos una sobrepoblación, un incremento de la población que sigue creciendo, y que, bueno, y hemos dado los datos, ¿no?, de más de 1.200 tarjetas sanitarias cada mes. O sea, ¿cómo las administraciones vamos detrás corriendo para prestar servicios que son absolutamente necesarios? Servicios de calidad, porque queremos una sanidad de calidad, queremos una educación de calidad, queremos un saneamiento que no tenga vertidos al mar. Pero es que la presión de quienes vienen te exige y al final vas por detrás. Entonces, bueno, hay que pensarlo y también poder mandar un mensaje en el que, oye, no es lo mismo una Unión Europea, donde un territorio continental, que si queremos proteger unas islas que están alejadas y tienen el privilegio de tener unos espacios naturales protegidos que hay que realmente gestionar y proteger. Y a lo mejor hay que poner límites y hay que cobrar por acceder, bueno, los que accedan, los que nos visitan, para que lo pongan en valor y que revierta directamente
el ser humano
en la
valora
protección.
Lo que paga. Lo que le sale gratis, pero, le quita valor. No sé por qué lo hacemos.
Cuando
lo hacemos.
Vamos a cualquier lado, no pagamos por acceder. Bueno, pues a lo mejor hay que pensarlo, ¿no? Porque habrá que poner en valor los valores naturales, culturales que tenemos, ¿no? Pero sí es verdad que yo quiero hacer una reflexión. Teníamos un modelo turístico para poner en valor, que había un modelo turístico en el que todos decíamos, bueno, es que están en el todo incluido por la pulserita y están allí, no salen de los hoteles y queremos que conozcan nuestra cultura, nuestros espacios naturales, queremos que conozcan nuestra identidad.
Nos quejábamos del todo incluido.
Y cuando salen, amigos, Entonces ahora lo encuentras en el último guachinche, porque además ha coincidido con que las redes hacen todo viral hasta el último charquito que disfrutábamos en San Juan de la Rambla o en La Guancha. Entonces te encuentras que los turistas y los que nos visitan entran en las redes y dan están por todos lados.
¿Pero nos quejamos del todo incluido o del alquiler vacacional? ¿De qué nos quejamos?
¿Qué es lo que genera esa presión? Esa presión, porque la vivienda vacacional era un mecanismo de también democratizar las rentas del turismo y que todo el mundo participara. Pero y cuando ese uso es por grandes tenedores, 200, 300 viviendas que tiene un solo tenedor.
Hay que distinguir.
Hay que distinguir.
Hay que legislar diferente.
Y hay que ordenar. Y no cualquier cosa es una vivienda vacacional. Un chamizo no es una vivienda vacacional. Y habrá que poner unos requisitos.
Y sobre todo
de calidad.
Si queremos ser un destino de calidad.
Y si estamos hablando de un destino de calidad que sea respetuoso con nuestros valores, tendremos que ponerlo en valor.
Pues es el momento que los políticos sean valientes y que cojan el toro por los cuernos. Hay muchas cosas que regular, muchas cosas que legislar. Y siendo yo, soy bastante más liberal que Rosa.
Lo sé. Y además siempre lo ha sido.
Yo creo que es el momento de poner los límites. Que en el liberalismo también existen los límites.
Y
yo
saber,
creo que,
sobre todo... se dice que a quien no sabe dónde va, ¿no? A ningún marinero le son favorables los vientos cuando no se sabe el destino, ¿no? Entonces tenemos que poder pensar entre todos a dónde queremos llegar y si esto es sostenible de esta manera.
Si lo podemos hacer, será en función de lo bien que lo hagan los políticos que tenemos ahora y en los próximos años.
Pero no solo los políticos, también en concurrencia con la sociedad. Directamente involucrados y la comunidad científica y aquellos que yo creo que hay espacios para el consenso, el diálogo y sereno y sosegado, porque requiere diálogo sereno y sosegado.
Se nos ha quedado tiempo corto como siempre.
Como
además,
siempre.
Tiene que irse, que yo pregunté a Rosalba hasta qué hora sí. Tenemos y tengo puesto la
yo
alarma.
Yo le dije a Rosalba, digo, pero después nos liamos y la primera que nos liamos, que me lío a hablar soy yo.
Hemos hablado con la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, no pensé que hemos estado hablando aquí con una señora que pasaba por la calle, porque es que al final hablamos como si estuviéramos tomando
un café.
Pero
hablamos como que yo creo que hay que hablar con directamente a la gente y compartiendo sus inquietudes.
Yo me alegra mucho de tener esta relación de confianza que tengo en Rosa para decirle que me sigo alegrando de que siga siendo la presidenta. El día que no me alegre, se lo voy a decir también.
Y también lo sé que me lo dirás. Y cuando me equivoque, me lo dirás. Y cuando discrepemos, me lo dirás. Así que eso es un privilegio.
Y siga teniendo presidente
eso.
Del Colegio de la Casa Azul y este norte, que necesitamos un buen puerto en el puerto de la sí. Cruz. Necesitamos un buen hospital dotado de servicios. Necesitamos que siga teniendo
necesitamos
un
una isla equilibrada, donde la Isla Baja, que tú sabes que pierde población y que los jóvenes no encuentran oportunidades.
Eso es un tesoro a conservar.
Eso es un tesoro.
Hay que tener cuidado el desarrollo de esa zona. Que
hay
bien.
Que mimarlo bien y que la gente pueda vivir y seguir manteniendo la identidad de que tenían sus padres y que siguen teniéndola en la Isla Baja, y al mismo tiempo poder trabajar en Tenerife, ¿no? Que no se nos vaya el talento, porque hay gente con una capacidad brutal que no encuentra oportunidades y tendremos que preguntarnos por qué. Porque
pues Rosa,
tienen que tenerla.
Que no tardes mucho en volver. Te iba a poner una canción de Mick Jagger, pero como esta semana estamos
ahí,
con la clave.
Pónmela.
La próxima semana que me avise más,
¿verdad?
Rosalba con más tiempo.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo vine un día y.
Un día que vino.
Que pasaba por aquí y me dice Diego. Pues te voy
sin
a hacer
mascarilla,
una... sin mascarilla.
La primera entrevista. Sin mascarilla.
Me dice, mira, ¿tú no importa que te haga una entrevista? Esto se lo estamos contando, Rosalba. ¿No te importa que haga una entrevista personal? Digo, no, encantada. Y entonces Diego. Se pensaba que yo tenía una imagen completamente distinta. Entonces pensaba que era de los Beatles, entre otras cosas. Y digo, no, yo fui a un concierto de los Rolling.
Yo lo Simple Mind. Oye, pues vamos.
Y el otro día que me voy a un concierto aquí de
¿De Ed Sheeran?
No, bueno, de Chirán no.
Irás, y de, imagino que irás.
Sí. Hombre, faltaría más. Al de Tarque, aquí en... que tenemos una en el Sausal un espacio cultural brutal, que es el Teatro del Sausal. Y, bueno, un concierto muy rockero, ¿no? Y la gente se sacaba fotos más conmigo que con él.
Eres más famoso que el cantante.
Claro, él es muy famoso.
Oye,
que
cuando
va
a los restaurantes, ¿te tienen una mesa reservada en una escondidita?
No, y a veces no hay sitio. Y me voy a un guachinche y no hay sitio y no pasa nada.
¿Tienes perro?
no, tengo un gato y tengo mi podenco que lo tengo en custodia compartida con mi hermana, porque es que...
Eso de las custodias compartidas. Nunca han funcionado bien.
No, sí funciona muy bien. Canelo es un perrillo feliz que mi hermana, que lo adoptamos estando... Bueno, mi hermana fue... Si la dejamos, pues coge perro.
Que nos ponemos a hablar aquí y sacamos la receta de cocina como
pero
nos
yo
dejen.
Tengo, yo somos tengo a mi gato que se llama Mimau, como la abuela de Sheldon Cooper, para que vean lo friki que soy.
Un poquito. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, muchísimas gracias. Te voy a dedicar gracias. La canción, que es la última selección musical de esta semana. Esta semana, sabes que aquí en esta casa trabajamos muchísimo a ti.
Bueno, pero tú sabes que a mí me gusta Isal, ¿no?
Que te vas a morir de la risa cuando te diga el título.
Vamos a ver.
Beautiful Girl.
Ah, mira.
Anda, In Excess. Y con esto concluimos la selección.
¿Sabes que yo fui al concierto de In Excess en Manchester, que era donde estudiaba?
Este programa que se trabaja mucho desde la trastienda, todas las semanas hacemos una selección musical y compartimos con nuestros oyentes lo mejor, que en mi opinión es de cada autor. Esta semana ha sido In Excess.
¿Te acuerdas, In Excess? Estamos muy mayores, Diego.
Estamos muy mayores, sí. Si Rosalba me hubiese avisado antes, hubiese podido poner Mick Jagger, pero te he puesto Beautiful Girl. Lo he cambiado, para que tú, cuando tú te fueras, te pusiéramos esto.
Pero a mí me acuerdo de ir a un concierto de In Excess y también de Mano Negra, que antes era el primer grupo de Manu Chao en Manchester.
Yo te mando el programa de hoy, después escuchas la canción. Ahora nos vamos a fumar.
Yo no fumo, ¿eh? Solo de...